COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes, vamos con la última hora del fallecimiento de Álvaro Prieto, el joven cordobés que desapareció en Sevilla el pasado jueves y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer entre dos vagones de Renfe en la estación de Santa Justa. La Policía Nacional ha accedido a la grabación de las cámaras de seguridad de una de las gasolineras cercanas a la zona que han captado al joven subido encima de un vagón. Se electrocutó al agarrarse a la catenaria, estuvo en la parte superior durante 4 días y previsiblemente cayó entre los vagones cuando el tren se movió para proceder a su reparación después de semanas sin moverse porque fue precisamente el tren que chocó con un coche aquí en Alcolea a finales de agosto. Es una hipótesis que afirma lo que el adelanto de la autopsia ha confirmado hace unos minutos, que el chico presenta rasgos de haberse electrocutado accidentalmente. El delegado de gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, lo ha confirmado también hoy en los micrófonos de COPE.
Sí, parece que todo apunta a esa situación en la que accede solo. Hay que descartar también la participación de terceras personas a esa zona restringida, cualquier personal no autorizado, donde está la zona de reparaciones técnicas de los trenes y, bueno, pues accede efectivamente a la parte superior de ese tren y ahí es donde, piensa de la autopsia, lógicamente parece que se produce esa descarga eléctrica que puede haber provocado la muerte, vamos.
Que el cuerpo fuese hallado por una cámara de televisión de manera fortuita y no por la Policía Nacional es algo que ha generado cierta controversia, sobre todo por la búsqueda que se había hecho en esa zona la noche anterior. Aclara el delegado por qué no pudieron encontrar al joven y defiende la investigación de la Policía Nacional.
Que se investigó total y absolutamente, es que hubo un peinado por toda la zona donde se hizo la parte de inspección ocular, incluso con drones. Era imposible total y absolutamente el lugar en el que estaba alojado el cuerpo, salvo, como digo, en el momento en el que se movieron los trenes, que coincidió con ese momento en el que un cámara de televisión estaba tomando los recursos correspondientes. Esa zona que había sido motivo ya de inspección ocular justamente en el día de ayer, una vez que se había terminado por la zona del perímetro de Santa Justa, sobre todo en sentido San Bernardo, ayer con la unidad de Escarina iba a ser objeto de rastreo. Yo tengo el convencimiento de que ayer hubiera aparecido. De hecho, la policía busca por ese entorno porque tiene muy claro que no ha salido de ese entorno.
Y hoy Córdoba se ha despertado consternada. Todos los actos oficiales han sido cancelados en un día de luto en el que centenares de personas e instituciones se han congregado a las puertas de capitulares para guardar un minuto de silencio. Escuchamos a José María Bellido, alcalde de la capital.
Creo que la ciudad entera en los últimos días se volcó en su búsqueda con todos los medios, a través de voluntarios, a través de redes sociales. Y ayer, hablando con la portavoz de la familia, lo que decidimos era que hoy la ciudad estuviera de luto, porque creo que todos nos hemos sentido absolutamente conmovidos durante estos días. Guardar este minuto de respeto y de homenaje a Álvaro, porque insisto, como decía ayer, es un asunto que a todos pues nos ha llegado al corazón. Creo que todos nos hemos sentido identificados con esa familia, con esos momentos que hemos podido pasar. Así que con todo el respeto a la familia, pues también me quedo con la solidaridad y con el cariño de la ciudad.
La Universidad de Córdoba, de la que Álvaro era alumno, también ha guardado un minuto de silencio y ha decretado 3 días de luto oficial, y su club, el Córdoba Club de Fútbol, le rindió ayer homenaje a las puertas del Arcángel. Yo soy Laura García, vamos ahora a conocer otros asuntos con Fran Durán.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes lluvias y vientos para este jueves en toda la provincia. En concreto, se prevé rachas máximas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en cualquier punto, a partir de las 4 de la tarde y hasta la medianoche. También ha activado avisos por lluvias, ya que podrían recogerse más de 20 litros en menos de una hora en cualquier punto de la provincia. En el norte y en el Valle del Guadalquivir, además de la Campiña, el aviso por este tipo de fenómenos se activará a las 6 de la mañana y estará en vigor hasta las 9 de la noche. Algo más tarde se activará en la zona de la Subbética, donde estará en vigor desde las 6 de la tarde y hasta la medianoche. Y por otro lado, delegados del Sindicato de Enfermería SATSE en Córdoba se han concentrado esta mañana en el Hospital Reina Sofía para mostrar su rechazo ante la que califican como grave situación de bloqueo que sufre desde hace 2 años la Bolsa de Empleo Temporal del Servicio Andaluz de Salud.
2:24.
COPE Córdoba.
Estar informado.
En el norte de la provincia, aún sin agua potable en el grifo, va a recibir una nueva depuradora de agua en la zona de Torrecampo, al noreste. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco.
Hoy damos luz verde a la obra de agrupación de vertidos y la estación depuradora de aguas residuales del municipio cordobés de Torrecampo. Este proyecto, que es un proyecto demandado desde el año 2014, ha pasado ya tiempo, va a contar con una inversión de 3,1 millones de euros y dotará por primera vez a este municipio cordobés de un sistema de depuración que va a dar servicio a unos 2.000 vecinos.
Los embalses en la provincia de Córdoba, recordemos, se sitúan al 14% de su capacidad, según datos actualizados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y las trabajadoras de la guardería del Cerro Muriano están alzando la voz para denunciar que no están cobrando las nóminas que les pertenecen desde agosto porque la empresa adjudicataria no les paga, a pesar de que el Ministerio de Defensa asegura que sí hace el traspaso para el pago de las nóminas. Escuchamos a una de ellas.
Mandaron un comunicado en septiembre a nivel estatal, que era una empresa con un respaldo, con su labor educativa, que nos pedían un último esfuerzo, pero que no sabían ni cómo, ni cuánto, ni de qué manera nos iban a pagar hasta febrero. Oye, que las letras no vienen todos los meses a casa. Yo no le puedo decir al banco, mira lo que me está diciendo mi empresa, cuando a mí me paguen yo te pago. Entonces la situación es un poco insostenible.
En total, en la guardería trabajan 3 profesoras, una chica de apoyo, otra de cocina, otra de limpieza, además la directora, 7 mujeres en total. Ese tipo de guardería busca la conciliación para que también las mujeres puedan ir entrando progresivamente al ejército. Los padres y madres cuenta esta trabajadora, están apoyando la movilización.
Y los padres hoy, pues la verdad es que nos han sorprendido porque han acudido bastante menos niños. Muchas familias se le han quedado hoy en casa. Yo de 16 alumnos que tengo han ido solo 6. La clase de 1-2, de 9 alumnos que son, solo han ido 2. Los padres están muy...
Y Nodo Córdoba denuncia el aumento de los robos en el casco histórico de la capital. Tony Cruz.
Detallan que en el último mes se han producido cerca de 30 denuncias por carterismo, por lo que piden más presencia policial en la zona. También se han incrementado las roturas de persianas y los robos en comercios y han puesto como ejemplo lo sucedido en el Museo de la Alquimia, en el que unos ladrones han causado un importante daño y sustraído diversos materiales. Lourdes Martínez es presidenta de la Asociación de Vecinos La Medina.
Nada, pues somos un barrio seguro porque no tenemos denuncia. Tú dime a mí que hace 2 días un señor, de estos que no utilizan tarjeta, llevaba 2.000 euros en la mochila, los 2.000 euros que le desaparecieron. Otro señor llevaba otros 1.000 euros, los 1.000 euros que le desaparecieron. Y es un constante porque además este fin de semana que hemos tenido tropecientas mil personas metidas en callejas como la calleja de las Flores, la calleja del Pañuelo, ellos se entremeten entre medio de estas personas, del turista, y es que los sabletean que da gusto.
Y un libro recopila en imágenes el horror de la guerra civil en la provincia.
Ayer se presentó en la Diputación ni héroes ni soldados, fotoperiodistas, fotoperiodismo y guerra civil en Córdoba, en el que el fotoperiodista y fotohistoriador Antonio Jesús González compila en 250 páginas unas 300 fotografías en blanco y negro que atestiguan la época más oscura de la historia reciente de España. Un arduo trabajo de 6 años. González quiere ensalzar con su obra, de paso, la labor de los fotoperiodistas españoles en un momento tan complicado como aquel.
Profesionales que de la noche a la mañana se vieron inmersos en una guerra, y la inmensa mayoría no había estado nunca en conflicto armado y tuvieron que, bueno, abordar la situación y seguir hacia adelante tanto en un bando como en otro y, bueno, poner su trabajo al servicio de sus medios de comunicación.
Imagina 2 personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Una sola palabra, una frase, tienen un poder excepcional. Rinden tributo a la memoria de un difunto, reconfortan a la familia y dejan un testimonio para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Puedes dejar tu testimonio cuando visitas Tanatorios de Córdoba.
La primera plantilla del Córdoba ha regresado esta mañana al trabajo en una sesión a puerta cerrada para preparar el choque del domingo a las 8 ante el sanluqueño.
Antes de iniciar el entrenamiento se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del jugador del juvenil Álvaro Prieto, un homenaje que fue la continuación del tributado ayer en la puerta cero del Arcángel por el cordobesismo en una concentración que organizó el grupo Brigadas Blanquiverdes y que terminaron los seguidores cantando el himno. Su portavoz, Álvaro Priego, habló para COPE.
Y que se escuche en el tercer anillo, el himno. Sobre el campo.
Si no, no hay nada que verlo aquí ahora mismo en el estadio. La verdad que ha sido un jarro de agua fría. He recibido la noticia, pero no, es que de ver aquí la gente, la cara y el ver a compañeros suyos, y seguro que aquí tiene que haber familiares y demás.
Nuestras condolencias a familiares y amigos de Álvaro Prieto. Sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.